Oración del Remanso de Fandemole, cantada por Nahuel Penici, la eligió Bernarda Llorente, que es nuestra invitada de hoy. Ella es periodista, politóloga, productora y desde el 19 de diciembre del 19, primera mujer presidenta de Telam. Hola, Bernarda Llorente, ¿cómo estás?
Hola, Ani, muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, en principio, felicitaciones por la nueva, por el nuevo programa, la nueva radio, se te escucha muy bien.
Muchas gracias.
Me alegra muchísimo que estés ahí.
Yo, vos sabés que estoy muy contenta, Bernarda, porque primero nunca había trabajado en una FM, y después la FM folclórica es un desafío bien interesante. Primero me hace estudiar un montón, porque tengo que estudiar folclore, muchos claro. Temas de folclore, pero tengo una socia acá, que es la Colo, que es maravillosa y que sabe un montón, y hay un equipo de producción que es bárbaro. Pero no te voy a contar nada nuevo, y quiero hacerte algunas preguntas, porque me gusta cómo reflexionás, Llorente. Tenés una forma de pensar los medios y de pensar la vida que me gusta. Y lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo es este desafío de ser la primera mujer presidenta de Telam? Porque, ¿qué era para vos Telam antes de llegar a Telam?
Mira, Telam era... Bueno, Telam pasó por un conflicto enorme, ¿no? Entonces creo que todos, bueno, gran parte incluso del periodismo y de la ciudadanía se embanderó en el todos somos Telam, ¿no? Nos volvimos solidarios, muy solidarios con el conflicto, un conflicto que permeó a la sociedad, porque el todos somos Telam fue algo que nos pegó a todos, ¿no? Habían despedido a 357 trabajadores. Pero Telam era algo difuso, una agencia de noticias. Yo nunca estaba en una agencia de noticias, la verdad. Había ejercido el periodismo desde otros lugares y era un desafío enorme reconstruirla y cómo reconstruirla, ¿no? Porque cuando llegué a Telam habían como dos opciones, digamos, siendo muy esquemáticos. Uno era una reconstrucción de la agencia desde lo que había sido Telam, y otro era intentar una reconstrucción de cara al futuro. Y la verdad que en medio de todo este cambio de paradigma mediático, las agencias de noticias que habían sobrevivido en el mundo eran aquellas que habían sido capaces de replantear el modelo y digitalizarse y modernizarse y al otro tipo, o sea, arribar a la información con otros códigos y otros lenguajes. Uh-huh. Eso por un lado. Y ser la primera mujer... Volviendo a la pregunta, yo creo que lo que nos tenemos que plantear las mujeres es para qué estamos en determinados lugares. Creo que si las mujeres no somos capaces de dar una impronta distinta y transformar los lugares en los que estamos y reproducimos las conductas de los varones, finalmente se habrá hecho justicia, porque siempre es una sociedad más igual y más equitativa si nos brinda posibilidades a todos. Sobre todo a las mujeres, que no somos precisamente una minoría, sino una mayoría. Pero me parece que el desafío de las mujeres que llegamos es ver qué hacemos con esos lugares y cómo los transformamos. Y ese sigue siendo el principal desafío. ¿Somos capaces de tener gestiones distintas? ¿Somos capaces de manejar la administración y la gestión desde otro lugar? ¿Somos capaces de tener otras visiones en medios que siempre han sido manejados por hombres, ¿no? El famoso techo de cristal. Bueno, yo creo que ese es el desafío, porque ahora de repente empezaron a haber bastantes mujeres dirigiendo medios, cosas que antes no existían.
Ahora, Bernarda, uno tiene una idea cuando llega a una empresa o llega a una gestión de lo que tienen que ser las noticias, lo que tienen que ser los medios, y después, cuando se instala en la realidad, a veces cambia. Pregunto, vos tenías seguramente como tenemos todos, tenías un panorama de lo que querías o pensabas en abstracto, lo que tenía que ser un medio del Estado. ¿Es posible, entre lo que vos tenías en la cabeza y lo que hoy es Telam, hay una gran diferencia entre lo que soñaste y lo que es posible?
Te diría que no demasiado, porque me parece que todo depende en qué lugar te plantes. Uno se puede plantar cuando llega a un lugar, en el lugar de la imposibilidad o del impedimento. Yo creo que nos plantamos, quienes vinimos a Telam, en el lugar de, bueno, ¿cómo vamos a transformar esto? ¿Y cómo vamos a tener un proyecto y construirlo? Obviamente que nunca es como lo imaginás, pero el asunto, como decía Sartre, el asunto no es la realidad que te toca, sino qué haces con la realidad que te toca. Uh-huh. Y bueno, para mí lo más fácil sería, y mucha gente lo hace, llegar en el lugar, quedarte congelado en el lugar de las imposibilidades. Todos tenemos imposibilidades, digamos, todos hemos vivido la pandemia, los medios estatales estaban destruidos, hubo una política sistemática del macrismo de hacerlo, en medio de eso hay una crisis del periodismo en general, no solo de los medios estatales, digamos, como tales que necesitan, y estamos en ese proceso de reconvertirse, de hacer medios analógicos a digitales, sino incluso hasta nuestra profesión, digamos, vos como periodista, también está cuestionada. Si no somos capaces de dar nuevas respuestas, el periodismo en sí, en los últimos tiempos, y no solo en Argentina, sino en el mundo, uh-huh, ha sufrido una crisis de credibilidad grande y un replanteo de la función, ¿no? Incluso a partir de las redes sociales, de la gente autoinformándose, de la posibilidad que nos da la tecnología, que todos somos productores y al mismo tiempo difusores de contenidos. Esto creo que trae una serie de replanteos de nuestra tarea como periodista y nuestra tarea de cara a la sociedad.
Ahora, es interesante, ¿no? Porque en este replanteo del rol del periodismo, cuando uno se piensa y uno está en un medio oficial, en un medio estatal, cree, piensa o sospecha que se espera de uno que sea oficialista, que replique la opinión del gobierno de turno. ¿Es así o no necesariamente debe ser así?
Mira, no necesariamente debe ser así, al mismo tiempo que se derriban algunos mitos, ¿no? Creo que lo de el periodismo completamente ascético y sin posturas y sin ideología, eso se ha derrumbado por la propia realidad, ¿no? Incluso creo que uno de los grandes avances también en el mundo es que uno sabe la línea editorial que tiene cada medio. Eso por un lado, digamos, por un lado hay una línea editorial. Por otro lado, es que eso no es necesario de hacer un periodismo ni tonto ni obsecuente, mucho menos panfletario. Yo creo que la labor de los periodistas, y todos estamos plantados en algún lugar frente a la vida y tenemos nuestras visiones, es poder primero hacer el periodismo de mayor calidad posible y con toda la información posible, y desde ahí dar el debate. Yo creo en el debate de ideas, no en la manipulación de la información. Y creo que la construcción justamente de los medios públicos es intentar volver a la veracidad de los medios. Y como agencia de noticias nosotros trabajamos mucho en eso. Incluso a veces nos perdemos hasta primicias, digamos, entre comillas, que da el propio gobierno, pero nosotros no lanzamos nunca una información que no haya sido chequeada. Creo que primero hay que construir una base de legitimidad importante y de calidad, y desde ahí vienen los debates y vienen las ideas, porque obviamente el periodismo no es ascético, y todos tenemos una idea de construcción del mundo que queremos, ¿no? Y creo que el problema de Argentina, y no han sido los medios estatales sino los medios privados, que se ha caído en una gran manipulación de la información. Y el periodismo ha terminado muy distorsionado en su función.
Me quedo con la crear una base de legitimidad y de credibilidad. Pongo el primer tema o el segundo que elegiste, que se llama Barro Tal Vez, y después seguimos.
Dale.
Dale.
solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento. Mi cerebro escupe al final del historial, el comienzo que tal vez emprenderá. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. De fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.
Bueno, lo que escuchábamos se llama Barro Tal Vez, es una samba que escribió el flaco Luis Alberto Spinetta a los 15 años nada más, y quien cantaba era Mercedes Sosa con Luis como artista invitado.
Un tema elegido por Bernarda Llorente, nuestra invitada de hoy, que es periodista, politóloga, productora, y desde el 19 de diciembre del 19, primera mujer presidenta de Telam. Volvemos con vos, Bernarda, y la pregunta... Yo me había quedado con esta base de legitimidad, de credibilidad. Y también me pregunto, y te pregunto, porque siempre es algo que debatimos en Bendita, con Beto Casella y con no sé, con Ulanowski, con Huguito Paredero, con toda esta gente que con la que hacemos una travesía periodística. ¿Qué es un medio? ¿Es un lugar para entretener, para informar, para educar? ¿Qué hacemos con los programas? ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Porque también es, a ver, ¿qué hago cuando pienso un programa? Pienso que tiene que haber información, tiene que ser algo ameno, tiene que ser algo entretenido, tengo que educar, tengo que dar un mensaje. ¿Para qué sirven los medios?
Uy, qué buena pregunta. Yo creo que los medios son sobre todo, digamos, o los programas, son sobre todo una manifestación cultural, ¿no? En un momento determinado de una sociedad dada. Ahora, me parece que los medios no pueden reemplazar, por un lado, no pueden reemplazar las instituciones. Y a veces se le exige a los medios y muchas veces se le exige a la tele. Bueno, vos llevas muchos años en la tele, yo he estado muchos años en la tele, se le exige a la tele o a los medios cosas que no son propias de su función. Por ejemplo, lo que vos decías, educar. Lo que sí creo que los medios son un compendio de una serie de cosas. Creo que los medios son entretenimiento, que los medios son información, que los medios también son educación, en el sentido que uno recibe una serie de información que pasa a formar parte de su bagaje. Creo que los medios también son una compañía, y creo que el desafío cuando hacemos medios es hacer, cuando hacemos programas, el mejor programa posible que logre reunir todas esas cosas. Me parece que un contenido interesante no tiene que ir reñido con un contenido divertido. Me parece que muchas veces se pensó, por ejemplo, la cultura como un ladrillazo. Bueno, si te voy a dar una información que te sirva o un contenido que te sirva, más o menos embromate, es un plomazo lo que viene. Uh-huh. Creo que en esta competencia enorme, en la cantidad de contenidos a los que tenemos acceso todo el tiempo, el gran desafío es cómo destacarse, cómo llamar la atención para poder captar la atención de audiencias que tienen cada vez menos paciencia y que cambian rápidamente y que también tienen mucha menos fidelidad. Pero yo insisto, me parece que un contenido mediático básicamente es un contenido cultural porque va formando parte, a partir de lo que recibimos, de nuestra visión del mundo, desde nuestra estética a las cosas que nos divierten, que nos entretienen, que nos llaman la atención, que también nos forman, obvio, a partir de la información que recibimos y que también nos dan puntos de vista y miradas del mundo. Y yo creo que lo mejor que puede pasar es cuando uno es capaz de meter alguna idea que por lo menos hace reflexionar a los otros. Porque también los medios es debate, es poder dar elementos para que cada uno pueda construir también esas visiones del mundo. Y la rapidez de la información no tiene que estar reñida con la profundidad, y la coyuntura no tiene que estar reñida con las posibilidades de otros puntos de vista y otros debates. Y ese creo que es el gran desafío de los que hacemos medios, hoy y siempre, ¿no?
Ahora, yo recuerdo tu gestión y tu paso por Telefe. Uh-huh. ¿Cómo era Telefe y cómo era ser, manejar Telefe, que es el polo opuesto de un medio estatal, porque necesita recaudar dinero, necesita auspiciantes? Y además recuerdo que te conocí participando en el debate de Gran Hermano, que provocó, además ustedes fueron muy piolas, Claudio Villarruel y vos, porque no solamente pusieron al aire Gran Hermano, sino que pusieron un debate con especialistas, sociólogos, periodistas, para cuestionar lo que estaba al aire. Entonces, si había un cuestionamiento, ustedes ya lo incluían dentro del programa, cosa que me pareció muy inteligente. Pero había que animarse a ser Gran Hermano y bancarse todas esas críticas. Pero la pregunta es, ¿llegaste a Telefe y...?
Llegué a Telefe, y Telefe en ese momento venía de 10 años de un modelo de televisión muy particular. Era un modelo de bueno, primero era el canal líder, ¿no? Y lo primero que tenés que hacer cuando llegas a un lugar y es líder es tratar de conservar el liderazgo. Era difícil crecer más de lo que había crecido Telefe en términos numéricos, porque justamente ya empezaba un poco el declive de a poco de las grandes audiencias, ¿no? Aunque seguía teniendo todavía grandes audiencias. Creo que el desafío, lo que nos planteamos en primer lugar con Claudio, nosotros encontramos una pantalla que era, digamos, el pum para arriba. Era una pantalla, era el 2000, una pantalla que empezaba a estar muy disociada con la realidad argentina, porque en el 2000 se empezaba a perfilar la crisis que termina en el 2001. Nosotros tal vez por deformación profesional, Claudio sociólogo, yo politóloga, empezamos a pensar primero una pantalla que respondiera un poco a la crisis de los argentinos. Mirá, lo que descubrís, viste, uno cuando lee rating vas descubriendo una serie de cosas. Por ejemplo, los estados anímicos colectivos, no crees y los descubriendo, ¿no? Y la sociedad argentina, sobre todo la sociedad argentina de el 2001, era una sociedad que intentaba explicarse a sí misma por qué habíamos caído en la crisis que habíamos caído. Y un poco la pantalla, el desafío era responder a eso, no una pantalla completamente disociada de la realidad como que nada pasara. Y ahí le empezamos a dar una impronta distinta. El desafío obviamente era el equilibrio. Cuando vos sos líder, por un lado no podíamos perder el liderazgo. Por otro lado también teníamos que hacer un canal rentable, un canal que tenía 1.700 personas, que tenía 8 canales en el interior, que tenía un presupuesto grande y tenía que tener éxito, que al principio era un canal muy dependiente de sus figuras y nosotros intentamos hacerlo menos dependiente de las figuras a través de reforzar contenidos distintos, y que siempre para ser líder necesitas una cuota de creatividad, necesitas ir un poquito por delante de los otros, si no, el liderazgo lo perdés. O sea, ser líder también es marcar tendencias en algunas cosas. Y en ese contexto también entró Gran Hermano, porque Gran Hermano apareció como un fenómeno que era un antes y un después, en la televisión y también en la sociedad, porque Gran Hermano fue previo a las redes sociales, por ejemplo.
Claro.
Fue previo a esta exposición que la gente hoy se somete con mucho gusto de mostrar detalles de su vida, ¿no? Hoy Gran Hermano es difícil de hacerlo porque ya hemos visto todo y seguimos viendo todo en las redes. Poco te sorprende de una persona común.
Claro.
¿No?
Pero es cierto.
Era un antes y un después.
Tener la cámara todo el día prendida, hoy son las redes.
Hoy son las redes.
Es desde la mañana a la noche, los que tienen muchos seguidores van contando desde que desayunan hasta que se acuestan.
Claro. Y también producen parte de su vida en función de esa audiencia y de seguirlos atrayendo y no decepcionarla.
Interesantísimo. Bernarda, entonces vamos a seguir charlando un poquito más y mientras tanto te ponemos otro de los temas que elegiste.
Dale.
Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas.
cargo del mal. Hijos de nadie, cinco siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo espinal, leyenda perdida, cinco siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras aún las que tocan el cielo. Pues tan cerca del sol, pues tan cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, cinco siglos igual.
Escuchábamos Cinco Siglos Igual de León Gieco y Luis Gurevich por el propio León, parte de la selección que hizo Bernarda Llorente para esta charla. Van llegando algunos mensajes para Bernarda, que vamos a leerle. Este dice, ¿cómo olvidar ese debate, no? Hablando de Gran Hermano. Lo grababa porque era la mañana, bien temprano. Al gran Jorge Dorio, dice, se lo conoce por haber hecho La Venganza y El Debate. Hizo muchísimos otros productos radiales, televisivos y gráficos. Es inmensa, Bernarda, y Telefe brilló en esa época. Moni de San Vicente te escribe, Bernarda.
Qué lindo mensaje.
Hermoso.
Generosa, sí.
Y uno más que dice, hola, muy interesante escuchar a Bernarda contando cómo se pilotea Telam desde la inteligencia y la sensibilidad. Dice, gracias. Fer de Palermo te escribe también.
Wow. Y vos sos la Colo.
Yo soy la Colo, exactamente, exactamente.
Estamos con Bernarda Llorente, periodista, politóloga, productora y desde diciembre del 19... primera mujer presidenta de Telam. Hay algo que dicen todos los músicos, Bernarda, y es que en general en los medios privados no pasan música argentina, no pasan tangos, no pasan folclore. ¿Habría que hacer una cuota de pantalla como se hacía en su momento? ¿No habría que hacer nada? ¿Qué les decimos?
Bueno, a lo mejor hay que incentivar determinadas políticas ayudando, ¿no? Yo creo muchas veces en esto de la discriminación positiva, del empujón que tenés que pegar, y nosotros desde el Estado, digamos, ustedes, por ejemplo, desde la radio, y nosotros muchas veces desde Telam, desde cualquier medio público, intentamos que el ejemplo cunda, pero a veces, además del ejemplo, hay que pegar un empujoncito. Los medios privados dependen mucho, revolviendo a la charla que teníamos antes, a las preguntas de antes, depende mucho de la voluntad de quien nos conduce. Nosotros, por ejemplo, hicimos Música para Soñar, que era una reversión de una serie de temas con los principales artistas nacionales. E intentamos darle, se llamaba Música para Soñar, era un programa que muy bien producido, costaba mucho hacerlo, pero era una especie de joyita. Me parece que tenemos que recomponer, y no solo en la música, ¿no? Cuando uno mira hoy la Argentina, y la Argentina pospandemia, en un mundo que también viene bastante así, uno también se plantea cómo reconstruir el orgullo nacional. Y yo creo que los argentinos tenemos muchas cosas para estar orgullosos. Creo que somos un país que ha tenido historias muy difíciles y periodos muy negros, pero al mismo tiempo también hemos tenido capacidades de respuesta inusitadas, incluso para el resto de América Latina, ¿no? Desde nuestras respuestas a derechos humanos, cuando uno ve que ni siquiera España pudo pasar por esos procesos, ¿no? Además del resto de América Latina, con una negación muchas veces las propias vivencias al desarrollo científico. Me parece que Argentina tiene, y la creatividad, Argentina tenemos muchas cosas interesantes, pero somos un país ciclotímico. Y en esta ciclotimia pasamos, antes la imagen estereotipada de los argentinos era la soberbia y que nos creíamos los mejores del mundo, y ahora de repente pues, somos los peores de la fila, ¿no? Y creo que la música también tiene que ver con eso, revalorizar nuestras expresiones culturales también tiene que ver con la posibilidad de reconstruirnos en las medidas exactas, ¿no? Pudiendo ver todo lo que tenemos y también todo lo que nos falta. Pero desde esa autoestima, poder justamente construir lo que nos falta.
Me gustó lo del orgullo nacional, reconstruir el orgullo nacional, ¿no? Es interesantísimo, porque es cierto, nosotros somos como espasmódicos, ciclotímicos, espasmódicos. Sí, porque o somos los mejores o no somos nada. No tenemos término medio, tenemos una autoestima muy a merced de la mirada de alguien que no sé muy bien quién es, que nos supuestamente nos califican. Pero, Bernarda, yo quiero decir que me llamó la atención tu lista elegida de folclore para hoy, porque, a ver, son temas diferentes, son temas no muy frecuentes. Elegiste desde Barro, tal vez, de Spinetta, Oración del Remanso, de Pandermole, cinco siglos igual de Gieco, El Arriero de Atahualpa, pero por Divididos, Otra vez el Mar de Cardoso, Lucero, Huayno del Diablo, El Cosechero, Ayer te vi. Digo, te tomaste un trabajo para elegir algo que te represente. Me parece interesante porque no fue que elegiste así al azar. ¿Cómo salieron estos temas de tu cabeza y de tu idea de la nota de hoy? Porque se nota que la nota, así como yo preparé la nota, vos también la preparaste, porque somos dos periodistas y somos profesionales, nos reconocemos ambas, las dos estudiamos para hoy.
Obvio. Primero, no te iba a decepcionar. Para mí era muy importante esta nota, estar en tu nuevo programa, vos sabés lo que te quiero, y no iba a ser una chantada, eso por un lado. Pero después me parecía, en esta charla que estamos teniendo, que esa lista representa un poco cómo la capacidad, la utilidad de los argentinos, ¿no? El folclore, fíjate que no ha quedado como una expresión estática, y yo también quería mostrar eso, cómo los artistas de distintos géneros pueden tomar el folclore y recrearlo y hacer su versión, e incluso modernizarlo en algunos temas que pueden quedar, digamos, como versiones más del pasado, aunque válidas, por supuesto, pero, digamos, ponerle su propia impronta de artista. Y esta mezcla de géneros y personajes es lo que me pareció que era lo más rico y lo más representante de esta Argentina, ¿no? Y un poco de tu cabeza y también de la mía. Yo creo que cuando uno es capaz de sumar, de multiplicar y no restar, se enriquece a sí mismo y enriquece los productos que hace. Y es un poco también abrir la cabeza, ¿no? Estar abiertos, no al esquematismo, en este caso, de estrictamente lo que es el folclore, sino que hay muchas expresiones de este folclore, y todas son válidas, y son distintas, y son apreciadas, y son hermosas también, ¿no? Creo que un poco Mercedes Sosa era eso, ¿no? La negra, y cuando uno mira su trayectoria, y cuando es capaz de incorporar la cantidad de géneros que es capaz de incorporar ella, y el reconocimiento de los artistas de todo tipo, creo que nos representa eso, ese enriquecimiento que tenemos los argentinos de distintas culturas, y al mismo tiempo somos como muy definidos, ¿no? Un argentino o argentina se lo reconoce, ¿no? Al mismo tiempo tenemos esa diversidad, esa riqueza, esa mezcla, y también tenemos una idiosincrasia muy particular. Y creo que, bueno, es un poco ambicioso, digamos, no lo representa la lista, pero el espíritu.
Bernarda, no quiero despedirte sin preguntarte, ¿cómo te gustaría que te recuerden en Telam? ¿Cómo sería la marca Llorente en Telam? Porque esto no es para toda la vida, ya sabemos, no hay nada para toda la vida. Pero, ¿cómo sería la marca Llorente? A ver, en cada uno de tus trabajos has dejado una marca. Uno deja una marca, una señal, una huellita, algo, un huellón, algo deja. ¿Cómo te gustaría que fuera la huella que quedara en Telam después de Llorente?
Nunca lo había pensado, pero ya que me decís, me quisiera primero que me recuerden como una trabajadora. Creo que básicamente y por sobre todas las cosas soy una laburante, que además soy apasionada y amo y me comprometo con lo que hago. Sea lo que sea, pongo mucha energía y sí me parece que todo se puede mejorar e intento mejorarlo. Y quisiera que la huella en Telam sería como el paso o el piso para seguir modificando esta agencia de noticias y tener la agencia de noticias que nos merecemos los argentinos y argentinas, ¿no? La agencia que nos informe y que también tenga todas esas cosas, que también nos entretenga, que también nos abra la cabeza, que también sea una agencia de debate. Y, por supuesto, todo esto en el marco de calidad. Si nosotros volvemos a hacer un periodismo de calidad, veraz y que valga la pena, bueno, eso sería la felicidad máxima. Pero al menos poner, digamos, algunos cimientos que puedan profundizar ese camino.
Bueno, ojalá lo logres. Ojalá.
Es ansioso lo que he dicho, pero bueno.
Está muy bueno porque esto, vos sabés que yo hacía terapia de grupo. Ajá. Con Pawlowski, y Pawlowski siempre te decía, a ver, primero te preguntaba qué quería que pusieras en el día que estuvieras muerta en tu lápida, cuál sería el texto. Y yo digo, siempre digo, no le voy a preguntar cuando se muera. Entonces le voy a preguntar un poco antes, cuando deje el trabajo. Entonces, te súper agradezco, seguimos con tus temas y gracias como siempre por esta nota.
No, muchísimas gracias, la verdad que la he disfrutado muchísimo, ha sido un privilegio compartir este espacio con ustedes. Te mando un beso gigante, otro a la colo.
Beso,
y bueno,
beso.
A disposición siempre.
Pará, quédate ahí que hay un mensaje.
Dale.
Hola, Ani, colo. Bueno, habla Anita de Almagro. Estoy escuchando la entrevista con Bernarda Llorente, a la cual admiro muchísimo. Y les agradezco muchísimo esta entrevista. A su vez, la programación que ha hecho Bernarda coincide mucho con mis gustos. Muchas gracias por esta entrevista.
Bueno, acá.
Me alegras, ¿no? El día. Ahora
sí,
ya
¿viste?
Para todo el día, para
ya
la
está.
Semana, para carnaval.
Bueno, te mandamos un abrazo fuerte y acá, te aplaudimos.
Gracias, yo también a ustedes. Abrazo gigante.